Somos dos personas hablando de música, aunque a veces nos gusta tener invitados. Aquí hablamos de una canción, de una banda, de un disco o de un artista. En este podcast, Mafer Caballero y yo, Bablog, compartimos lo que la música nos hace sentir, nuestras experiencias y, por qué no, también nuestras diferencias. Somos un par de clavados y te invitamos a escuchar este episodio, suscribirte y compartirlo. Además, encontrarás en la descripción un link para que seas parte de nuestra conversación en las redes sociales. Y ahora sí, aquí nos tienes, un par de clavados. Hola, Mafer Caballero, ¿cómo te trata la vida?
Bien, no me quejo, calorcito, rico, rico y nada, vacuna en el horizonte, todo bien.
Mira, que no te quejes, ya es ganancia.
Yo el sentido del humor lo tengo por delante, si no, me muero un poquito.
Oye, pues yo estoy contento que llegue el día de grabar un par de clavados contigo. La neta es que desde que llevamos ya estas 12, 13 semanas como haciendo este podcast, cada que escucho algo, cada que aparece algo en mis oídos, cada que aparece una noticia, digo, esto lo tenemos que poner en el podcast. Y pues llega el momento y me dan muchas ganas de platicar contigo algunas cosas que han pasado en la última semana. Entonces, ya sé que el día de hoy es como uno de esos temas que nos van a tirar mucho hate, ¿no? También, a los dos, no importa qué digamos. Pero antes de entrar al tema, te quería preguntar, ¿ya escuchaste el nuevo podcast de Mark Ronson, el Faded?
Ay, sí.
¿Y qué te pareció? Me imagino que escuchaste el penúltimo episodio, ¿no? Porque ya sacaron el de Haim, pero el de antes con David Byrne.
Sí. A ver, es que yo tengo una relación con David Byrne de amor-odio. Y con Mark Ronson también, de amor-odio. Entonces, fue un poquito difícil para mí digerir todo esto, pero tengo que decir que si te gusta la música, tienes que escuchar ese podcast. Ese episodio en particular, vamos a ver, David Byrne a mí podrá gustarme más o menos, pero tiene un libro que es, si quieres entender la música hoy en día, tienes que leer, que se llama How Music Works.
Sí.
Y eso no
es
para
mí. Lo tengo autografiado, lo tengo autografiado.
Muy bien, pues. Ay,
y mordido por mi perro, entonces es como no lo puedo vender.
Tiene buenos gustos. Bueno, sí, entonces lo escuché y a pesar de que Mark Ronson se me hace una persona que es como yo, o sea, que él sabe lo genial que es y por eso me cae un poco gordo, la realidad es que David Byrne es una persona que fue un putazo empezar un podcast de ese tipo con él. Sí. Porque, o sea, el podcast es David Byrne, no es Mark Ronson.
Entonces, creo que Mark Ronson es de las figuras que mucha gente cree que no es tan talentoso, pero que ha tenido mucha fortuna de hacer cosas muy cabronas, ¿no? Como que dicen, güey, pues sí, pero ¿cuánto hace Mark Ronson en su producción para que suene tan cabrón? Pero al mismo tiempo, pues no le puedes negar porque no es un one hit wonder de la producción, ¿no?
Güey, pero, o sea, eso es hablar por envidia. O sea, perdona que lo diga así, pero, o sea, ok, sí, es cierto que hay siempre un factor suerte, pero chingar y ¿sabes? Estar ahí en el mole de las cosas es un componente súper importante.
¿Qué pensarías si te digo que en el episodio de hoy,
ajá,
Mark Ronson está a un dedo de distancia de nuestro tema?
No me sorprende, porque, pues sí, o sea, si empiezas a buscar las conexiones, están ahí todos, pero me tendrás que dar el huevito de Pascua y decir dónde está la conexión.
Sí, 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 pero bueno, ahí está. Entonces, recomendamos ese podcast. Bueno, yo recomiendo el podcast de Mark Ronson, específicamente ese episodio con David Byrne, creo que es algo que se debe escuchar. Ni siquiera quiero como comentar mucho porque en algún momento hablaremos de David Byrne y hablaremos de Mark Ronson, entonces en algún momento sí tendremos que entrarle a este episodio de otra manera. Y también decirle a la gente, Mafer, que Bueno, ahí estamos ya compartiendo cosas en las redes sociales. Un Par de Clavados está creciendo. Ya sacamos el sitio de Facebook donde pueden encontrar los playlists que salen de este podcast.
Sí, y decir que estoy haciendo un esfuerzo bastante grande porque para mí Facebook es como el peor infierno. Entonces, como quiero hablar y compartir con la gente que nos está escuchando, pues voy a estar leyendo Facebook seguido.
Si prefieres quemarle discos a la gente y mandárselos por correo, si tanto odio tienes a Mark Zuckerberg, lo puedes hacer, ¿eh?
Les juro que, o sea, si pudiera sacar un fanzine y hacerlo llegar a todos, lo haría, porque, a ver, no es que yo esté peleada con la tecnología, es que simplemente Facebook me nefastea muchísimo porque me recuerda que, no sé, que todos están teniendo hijos y están casados.
Te iba a decir, ¿te molesta llenar el estado de relationship o una cosa de esas?
No, para nada. O sea, yo no tengo complejos. Yo vivo mi vida y creo que cada quien que haga su
culpa. It's complicated conmigo misma. Así que no con otra persona, conmigo.
No, it's complicated con mi colección de discos, ¿no? No, la realidad es que no me molesta y tampoco me molesta ver la felicidad de los otros. Simplemente que en este año pandémico, honestamente, siento que es un poco hipócrita que mucha gente en esas redes es como, soy muy feliz, todo lo que he logrado y la introspección y me he vuelto mejor persona. Mira, no. O sea, es una mierda el mundo en este momento. O sea, se vale decirlo. Pero bueno, esas ya son mis tramas de señora treintona, no sé.
Bueno, pero bueno, ahí tenemos ya nuestro grupo de Facebook. Ni siquiera es una página, es un grupo para que todos puedan publicar lo que les dé la gana. Lo buscan como Un Par de Clavados. En la descripción aquí del podcast, tanto en Apple Podcast como en Spotify o como en Google Podcast, en la descripción, ahí está el link para que le den clic y se vayan para allá. Y además, yo estoy compartiendo algo que no tiene que ver con los episodios, pero que precisamente me nació por este gusto de haber escuchado el podcast de David Byrne. 5 rolas los lunes. Lo que estoy haciendo es hacer un playlist de 5 rolas que no necesariamente son lanzamientos, que no necesariamente son sencillos, que simplemente son 5 rolas que en la semana como que les pongo un asterisco, les pongo un corazoncito en Spotify, y entonces las pongo el lunes para que la gente escuche algo diferente. Y justamente cuando estaba escuchando el podcast de David Byrne, escuché la historia detrás de Lazy, de la canción Lazy, dije, wow, esto está muy cabrón. Y entonces puse la canción, que es la versión Broadway, y a partir de ahí dije, bueno, pues cada lunes lo voy a hacer. Entonces todos los lunes yo me comprometo a que ese playlist de 5 rolas se esté renovando y no lo saturo. Simplemente cuando quieran en una ida subidita al carro, ¡puc!, le dan play y tienen 20 minutos de música que espero rompa sobre todo con el algoritmo de Spotify para que no siempre le salga lo mismo y lo mismo y lo mismo. En esa plataforma.
Ya, y también lancé por ahí un playlist, lo voy a volver a poner, de canciones que el primer semestre del 2021 a mí me han gustado, nuevos lanzamientos, hay de todo, desde Sum 41 hasta botella tras botella.
Sum 41.
Que hablando del algoritmo de Spotify, creo que sí lo estoy volviendo un poco loco, porque hoy hicieron como una de estas cosas retrospectivas y tal.
Sí.
Me metí a verlo y fue como, Dios mío, pobre Spotify, porque no sabe qué recomendarme. O sea, por un lado me dice que escucho un montón a Taylor Swift, pero a la hora siguiente estoy escuchando Portishead y luego un podcast de Furia y, o sea, pobrecito.
A mí me recomendó la versión de Cumbia Drive de Blinding Lights de The Weeknd, imagínate, ¿no? Como estoy tocando sonidero también, entonces también trae un desmadre. Y me dijo, también como escuchas podcast de fútbol americano, también puedes irte a escuchar a no sé qué. Yo, es más esquizofrénico Spotify ahorita, pero bueno.
Maravilloso. Vamos a empezar a hablar del tema. Espera, Pablo, ¿puedes cortar?
Sí, para que no esté gritando, tío. Estoy grabando el podcast, pero me he parado. Sí, sí.
Suerte.
Gracias. ¿De quién es? Luis Miguel.
Sí. Bueno, me dijo que cortara Maffer, pero creo que es valioso escuchar que le recomienda este podcast a sus vecinos. Pero bueno, ahí viene para acá.
¿Qué? ¿A quién?
Nada,
¿a
sus vecinos? Nada, yo no dije nada.
Es mi compi de piso.
Ah, ok. Me imaginé que estabas repartiendo ya CDs del podcast en tu edificio.
No, pero un poco, mi papá escuchó el episodio de Bob Dylan.
Ajá.
Y me dijo, todo ese tiempo que inviertes en leer entrevistas a Bob Dylan, ¿no crees que podrías hacer algo mejor? Y le dije, papá, cuando estudié comunicación, ¿qué crees que iba a hacer en la vida?
Ah, claro.
O sea, si yo hubiera estudiado ingeniería, ok, entiendo el comentario, pero estudié comunicación, eso hacemos, ¿no?
Y una cosa es hacerlas y otra cosa es escribirlas. Digo, una cosa es leerlas y otra cosa es escribirlas.
Ya, es, bueno.
¿No? Pero ya habrá momentos para que te lea tu papá y diga, claro, ya entendí a mi hija. Bueno, después de esta interrupción, hermosa interrupción donde escuchamos a Mafer decir, hoy toca hablar de Luis Miguel, ustedes ya escucharon y ya presentó el podcast el día de hoy.
Dios, Pablo, hoy. O sea, van a saber que todo esto es muy amateur, que por si no queda claro.
Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Oye, es obvio por qué hemos elegido el día de hoy hablar de Luis Miguel.
Vaya tarea titánica, ¿eh? Es que hasta tartamudeo, porque ha sido una semanita de emociones. Hablamos de Luis Miguel porque terminó la segunda temporada de la serie, producida por él y su mejor amigo, Miguel Alemán, en Netflix para Telemundo, para Netflix. Y bueno, me atrevo a decir que la primera temporada fue un roller coaster muy cabrón. Y la segunda va flojito, pero yo creo que es en crescendo a cómo va a terminar, porque ya anunciaron que habrá una tercera y que será la temporada final. Y eso es completamente lógico, porque esta segunda temporada vimos que en el tráiler habían escenas que no aparecieron en la segunda temporada. Uh-huh. Sabemos hoy en día que ya está grabada la tercera y algo me dice... Y esto, que por cierto, hay un podcast solo de la serie de Luis Miguel, llamado El After, de Romina Pons y Luisa Oseguera, uh-huh. En donde ellas analizan episodio por episodio. Y estoy de acuerdo con Luisa cuando dice que yo creo que la tercera temporada nos las van a soltar en septiembre.
O sea, por ahí de el 16 de septiembre, como para ponerle mariachi a la cosa, ¿o qué?
Total, porque además, acuérdate que, bueno, vamos a hablar de eso, pero la etapa súper mexicana de Luis Miguel y que al final los que crecimos en cierta época sabemos que el 15 de septiembre es sinónimo de Luis Miguel en Las Vegas, llenando estadios o en el Auditorio Nacional.
Uh-huh. De hecho, uno de mis datos que traía Mafer, uh-huh, es que el 15 de septiembre del año 2000, sí, fue la fecha de lanzamiento de La Bikina, que digamos representa la primera canción mariachera de Luis Miguel. O sea,
sí, señor.
Además del año 2000, ¿no? Lo que representa el año 2000 en general para la humanidad y para la música. Un 15 de septiembre salió la Bikina. Entonces, siempre septiembre es el mes de Luis Miguel, sí. de alguna manera.
Totalmente. Ahora, vamos a decirlo. La segunda temporada, flojita. Razones, puede haber muchas. La realidad es que creo, y me atrevo a decir, sabiendo un poco de la vida de Luis Miguel y todo eso, que en la primera él tuvo que ponerse honesto y contar la historia más o menos pegada a la realidad de lo que sucedió. Ya en la segunda temporada desvía mucho a fantasía. Algunos dicen que fue para cuidarse de demandas y todo esto. Uh-huh. Porque al final está hablando de gente que está viva, que está por ahí. Y en la primera temporada, pues, habló de su familia, ¿no? Que tanto su padre como su madre están muertos.
¿No crees que la primera temporada es un poco terapéutica y la segunda es más de cuidado de RP?
De hecho, yo te diría que la segunda es un poco... Sí, de cuidado de RP, pero también nos muestra un lado horrible de él como ser humano. O sea,
yo no compro eso. No, porque todo el tiempo, mira, cuando está en la segunda temporada, cuando es, digamos, en los noventas, todo es sí. muy colorido y es toma el rol de papá con su familia, etcétera. Uh-huh. Y en la segunda parte, que es digamos 2005-2006, vemos algo más oscuro, lo vemos ya sin sus cejas, todo el tiempo con la cara así como caída. En la primera temporada hace alusión mucho a su adicción a la cocaína, porque todo el tiempo está Diego Boneta sacudiéndose la nariz. Y en la segunda más al alcoholismo, ¿no? Todo el tiempo está chupando. Pero en general...
Decir que lo de la cocaína, al parecer, fue un berrinche que hizo Luis Miguel.
¿No le gustó? Pues es no. que está increíble. A mí me parece que si Diego Boneta tuvo los huevos de decir le voy a hacer así muchas veces mientras me graban, me parece un guiño increíble, porque en ningún momento sale la cocaína en el uh-huh. en la serie, pero lo captas, o sea, sí lo entiendes, dices, güey, pues que trae gripa, y le dio COVID.
También decir que habló, o sea, en la primera temporada habla de que su padre lo drogaba.
Sí, pero nunca nombran con qué.
No. A ver, no, pero vamos a ver, si te drogan de niño, como adolescente, que vas a tener un trote y dinero y acceso a las drogas, no las vas a dejar. O sea, creo que ahí, sí, total.
Pero
o sea,
también le sale como la doble moral, ¿no? Porque al final de cuentas todos sabemos, todos los artistas o la gran mayoría, sobre todo si das fecha tras fecha, tras fecha, tras fecha, tras fecha, como DJ de Berlín, pues tienes que meterle al cuerpo algo más allá de Red Bull. Entonces... lo sabes sin que te lo digan. Ahora, yo creo que de alguna manera también es una forma de culpar a otra cosa que no sea él, ¿no? Como que si le fue mal por algo, tiene que ver con una depresión, tiene que ver con un accidente, tiene que ver con un abandono, tiene que ver con... Le culpa a todos menos a sus propias decisiones.
Pablo, o sea... Mira, él puede culpar todo lo que quiera narrativamente, uh-huh. pero cuando nosotros lo vemos, yo lo que pienso es, este es un tipo que jamás tuvo, o sea, jamás creció sentimentalmente y que se comporta como un niñito de 15 años con putos berrinches a los 45. Y me lo puede justificar de mil maneras. Sí. Pero como dicen por ahí, llega una edad en donde tienes que dejar de echarle la culpa a tus papás, a tu circunstancia, a tu infancia y trabajar tus pedos como adulto. Entonces, lo cierto es que creo que en la segunda temporada tienes un punto de razón en donde él hace las historias un poquito más azucaradas de lo que sabemos que sucedió, pero también creo que, por ejemplo... la historia de su manager y amigo con la hija y todo eso.
Ah, es novelísima.
Bueno, es novelísima, pero además, o sea, tengo entendido que ellos dos terminaron muy mal y como que él le hace una redención al personaje de su manager, ¿no? Como el tipo que, ok, me estoy enredando con tu hija, pero me siento profundamente mal, yo no te robé dinero, tú me alejaste, y como que Luis Miguel está diciendo... ok, sí, la cagué, fui demasiado rotundo contigo y me equivoqué. Entonces, no sé, tengo sentimientos encontrados de esta segunda temporada y la verdad extrañé muchísimo que saliera su romance con Daisy Fuentes y con Mariah.
Yo pensé que ibas a decir a Luisito Rey. Sí, pues sí, o sea...
Sí, a Luisito Rey también. Que por cierto, chicos, decir que... porque mucha gente me lo pregunta... Luisito Rey es de una parte de España que el español que hace Jainada no es el español que hablan en Madrid, no es el español, bueno, el castellano que hablan en Madrid o en Sevilla o en, no sé, San Sebastián, en Bilbao. Es un español que inclusive a los españoles les cuesta entender. Entonces, si ustedes necesitan ponerle subtítulos cuando ven la primera temporada de Luis Miguel, claro, a lo que dice de Jainada, no se sientan mal. Esto sucede en todas partes. Pero bueno.
Es como escuchar narrar ahora a Julio César Chávez, más o menos. Tiene como...
ya,
no vas a entender pero, nada.
Sí, a ver, lo cierto es que, digo, la figura malvada de su padre se extraña, pero también decir que la primera temporada estaba súper bien. Porque, ¿tú sabes la historia del guión? ¿Un poco?
No, la verdad es que no.
Bueno, pues la primera temporada está basada en un libro por un periodista español que se llama Javier León. Se llama Luis Miguel la Historia. Este es un libro que existe. En el que, bueno, él hace énfasis del padre de Luis Miguel, la historia con su madre, la desaparición. mencionó lo del Mossad, todo esto. Uh-huh. Y claro, Luis Miguel jamás, digamos, aceptó que ese libro era oficial o que hablaba verdades. Porque aquí estamos hablando de un periodista muy, muy serio. Y en la primera temporada basan el guión en ese libro. Okay. Que es nunca aceptado como una biografía oficial. Entonces ahí Luis Miguel lo que te está diciendo es, pues sí, este güey tenía la razón, hizo su investigación y te habla con la verdad, pero yo nunca lo voy a aceptar públicamente. Sin embargo, voy a comprar los derechos y voy a basar mi serie en eso. Entonces, si realmente quieren saber la verdadera historia, al menos de la primera parte de la vida de Luis Miguel, lean el libro. Se llama Luis Miguel, la historia. Y decir que, claro, la segunda temporada ya no está basada en nada por el estilo, y creo que también por eso pierde muchísimo hilo conductor, muchísima carnita, muchísima... Porque claro, en la primera temporada, o sea, en el momento en el que te dicen que va a contratar al Mossad para encontrar a su madre, es como, wait, o sea, ¿el Mossad existe? O sea, claro. Estamos hablando de que Israel jamás ha confirmado que el Mossad existe. Y Luis Miguel te lo está confirmando, es como, what? Entonces, como que eso le hace falta a la segunda. Y claro, claro que sí, Pablo, tienes toda la razón. Luis Miguel hizo esta serie para salvar su carrera. O sea, él tiene una deuda millonaria con Alex Fernández.
Uh-huh. No el comediante, sino el hijo de Don Vicente.
Sí. Uh-huh. Tiene deudas con promotores de conciertos que ha cancelado. Sus discos no se venden como se solían vender. El streaming deja dinero, pero no como solía dejar. Y en época pandémica, cuando no puedes hacer conciertos, ¿qué haces? Pues una puta serie.
Sí.
O sea, es doble trabajo porque te forras. ¿Y cuántos auditorios nacionales va a vender Luis Miguel después de esto? ¿Cuántos?
Es que eso es lo más importante, Mafer. Yo creo que lo que viene ahora con Luis Miguel, este revival, o sea, él está guardado. No lo vemos en ruedas de prensa. No sabemos si va a aparecer en la tercera temporada. No tiene fechas confirmadas, pero él sabe guardarse. Sabe guardarse en Miami o donde le dé la gana, en un crucero, en una isla.
En Aca, güey, en Aca.
Donde quieras, en Aca, sí, quién sabe. pero adentro, ¿no? Del mar, así, bien lo profundo, tiene cómo hacerlo. Nah. Pero el punto es que va a reaparecer Luis Miguel, y no es un hombre viejo, o sea, no es una persona vieja que ya no pueda funcionar socialmente. Si está de repente medio loco y lo vemos como le grita a su staff, como cualquier otro rockstar le pudiera pasar, ¿no? Después de que te metiste no sé cuántas cosas, pero... Y se ve que él acepta que tiene esta bipolaridad durísima, ¿no? Y estos arranques histéricos. Okay. O sea, está bien, eso lo podemos entender. Pero ¿qué viene? ¿Qué viene musicalmente? O sea, dejemos atrás la serie, la parte dramática de la vida de Luis Miguel, y pensemos en la parte musical, profesional, la carrera que viene para Luis Miguel. Efectivamente, ya no va a sacar discos que lleguen a ser lo que fueron, porque además son discos, pues son el top del top de la música latina pop. Entonces también llegar a esas alturas, a sus 55, 60 años, va a ser muy difícil. Pero los shows, pero lo que venga en cuanto a la música en vivo, va a ser algo que va a atrapar a todas, absolutamente a todas las generaciones de todo el continente y más allá.
Creo que va a sonar una... A ver, sí, este podcast está muy accidentado. Bueno, ¿qué viene? Creo que en la segunda temporada hay una escena en donde nos dan una idea, por cierto, en la que está involucrado el Descanse en Paz, el difunto maestro Armando Manzanero, uh-huh. Que eso de la segunda temporada a mí me gustó muchísimo, que a pesar de que Manzanero fue muy crítico con Luis Miguel. Luis Miguel lo trata como un personaje al cual él reverenciaba y que se merecía eso, porque no hay compositor hoy en día como Manzanero. No lo hay. Pero bueno, ahí cuando Kiko, bueno, el personaje de Kiko, que es productor, le dice, es que podemos hacer sonar cualquier canción como canción de Luis Miguel. Yo creo que ahí nos está dando un guiño a qué se viene, ¿no?
Ok.
¿Qué va a hacer covers? No lo sé. ¿Qué va a remasterizar su música? Tampoco lo sé. Pero también sé que Luis Miguel, y esto les puede molestar a todos los musicólogos cuando lo diga, Luis Miguel es un género en sí, porque abarca tantos géneros que su estilo es propio de él. Ni siquiera Julio Iglesias tiene esto. Julio Iglesias, a veces hay canciones que dices, ¿en serio es Julio Iglesias? Y yo no he escuchado canción de Luis Miguel que no sea de Luis Miguel.
Y yo te voy a decir, te lo voy a cambiar. Es más, mi primer apunte que tengo acá en mis notas es justamente lo contrario, Mafer.
Ok.
Mi apunte más importante de haber escuchado a Luis Miguel es, Luis Miguel nunca ha sonado a Luis Miguel.
Uf, Pablo, aquí podemos tener distintas, no sé, yo honestamente es que, no sé, son tantos géneros los que ha cubierto que tiene que ser él mismo su propio género, ¿sabes?
Pero son, o sea, sí, es que tienes razón porque además estamos como hablando de lo mismo, o sea,
sí.
Digamos que vamos a construir el mismo concepto y la misma definición, pero lo vamos a nombrar distinto.
Okay.
Tú dices que por abarcar tanto, ese estilo de Luis Miguel es lo que lo caracteriza. Y yo digo que por abarcar tanto,
él no tiene género.
Siempre intentó imitar a alguien más en una canción o en algún disco. Entonces, no tenemos digo, no estoy hablando del talento, ¿eh? El talento, la voz, todo eso es una cosa. Pero el estilo, el sello, la esencia, creo que se podría perder justamente por esta esquizofrenia musical que tiene Luis Miguel. Y eso se retrata mucho en la serie. Y me gustaría que hiciéramos justamente ese recorrido, Mafer. Porque Luis Miguel son etapas, son discos, son conceptos, ¿no?
Sí. Primero, tú me dijiste, creo que tiene tres etapas. Niño, adolescente y adulto.
Una calle sin salida y yo
¿De qué discos de esto estaríamos hablando?
Yo creo que de niño es la etapa hasta que le cambia la voz.
Ok, claro.
O sea, hasta que entre la pubertad y la adolescencia es es la etapa más o menos. Bueno, estuve escuchando los primeros, creo que son tres discos, ¿no?
Sí.
Que hace como niño. Como niño es casi llegando a los 14 años y a mí lo que me suena a Luis Miguel de esa época, que es el de los 80s, 82, 83, 84 más o menos, es toda la influencia de la música disco, funk, soul, ABBA, Barry White, fíjate lo que voy a decir, Hay momentos que siento que hay algo de Los Ángeles Negros, siento que hay cosas hasta de Kiss, en este momento de Kiss, de I Was Made For Loving You Baby, ¿sabes? Que es como el rock que se va hacia el disco. Pero también, digo, hay cosas que si lo trasladamos a la actualidad, perfectamente podría relacionar con música de Tame Impala, con música de MGMT o con incluso música de Erlen Noye. Porque la influencia italo-disco que tiene Luis Miguel, tal vez por la mamá, tal vez por otras cosas, de repente tiene muchos guiños psicodélicos la música de Luis Miguel de niño.
Porque era también lo que estaba, ¿no? O sea, al final él desde niño pues le ponen los mejores productores y todo eso. Querían que sonara actual. Y hay que decirlo, los 70, 80 fueron momentos muy bizarros.
Es que los 70 como los 70 industria internacional.
Sí.
Son los 80 en México o los primeros 5 años de los 80 en México, ¿no?
Entonces total.
Los 70s en México terminan en el 85.
Ya, sí, ¿qué te digo? Sí, veo perfectamente bien dónde estás haciendo la conexión. Y luego, segunda etapa, adolescente. ¿Hasta qué disco estaríamos hablando?
Le cambia la voz a Luis Miguel. E incluso en la serie lo hacen como muy, hacen énfasis en esto de que quiero sonar como Rick Astley, ¿sabes? Y quiero tener un poco de New Wave. Air, Wind and Fire, exactamente. Entonces, ¿qué aparece? Aparece ya como la influencia del New Wave, del post-punk, de sonar como a Flans, como a Cyndi Lauper, como a Duran Duran, a Sade, como a el Wind and Fire. Y aquí si hago una conexión con la música actual, me suena mucho a lo que podría ser un Future Islands, podría ser un Chromeo, podría ser un Metronomy, podría ser un Thundercat, un Tori Moi, podría ser, ¿sabes? Como es okay. Esta conexión ochentera que no dura mucho, pero que se quiere volver como rebeldito, Luis Miguel, ¿no?
Claro, a ver, creo que tenía su razón de querer experimentar y alejarse muchísimo del patrón que su papá le había cortado, ¿no? Uh-huh. Que tenía que hacer su carrera y por fin ya estaba con este manager y esta producción que él confiaba, ¿no? Que yo creo que eso fue uno de los momentos más emotivos de toda la serie.
Ajá.
¿No? La relación con su manager, con quien, digamos, le salvó de su papá, porque hay que decirlo, Luis Rey era un cabrón, o sea, era un cabrón y no hay cómo verlo. Eso sí no es melodrama que se haya inventado Luis Miguel, todo el mundo cercano a la familia te lo dice. Uh-huh. Entonces, cuando él empieza a trabajar con Hugo, pues me parece normal que quiera rebelarse, ¿no? Pero la cuestión es que esa rebelión funcionó hasta Aries. Pero el disco anterior, que fue Romance...
Haz de cuenta, para partirlo bien, la parte de la infancia de Luis Miguel o pubertad es el disco de Directo al Corazón, es Decídete, Palabra de Honor, las películas de Luis Miguel, ¿no? Que también forman parte como de esa etapa. Y luego ya viene Soy Como Quiero Ser de 1987, que es donde viene Ahora Te Puedes Marchar. Esa es ahí donde ya empieza la adolescencia. Viene Busca Una Mujer y luego aparece un disco, que híjole, es súper Adele esto, pero es el de 20 años. Y ahí todavía tenemos como esta parte adolescente. Y luego ya aparece precisamente Romance, con lo que cerraríamos y entraríamos a la etapa adulta de Luis Miguel, ¿no? Ya estamos hablando de 1991.
Yo inclusive te diría que, por ejemplo, ahí hay un destrabe, porque musicalmente Romance me encajaría más en la tercera etapa y
ahí la tercera segunda etapa.
Pero no salieron así. Aún así creo que, bueno, eso fue por cuestiones de la discográfica y cosas. En realidad sí debió de haber sido así. Porque Romance, bueno, fue un putazo de ventas y ahí fue cuando se dieron cuenta que a Luis Miguel no había que escribirle canciones, que él podía cantar canciones, que el pueblo tenía en la mente y que podía cantarlas a veces mejor que sus compositores. ¿No? Y nos dolerá, sí, que me pueden decir, no, pero José José, José Alfredo, Manzanero, lo siento, pero es que siempre regreso a la versión de Luis Miguel, o sea, soy esa persona, perdónenme.
Es que además, pues sí, tiene esta onda como muy de Sinatra mexicano, o sea, sí. A final de cuentas, y aparte lo duro es cómo él mismo... En la serie dice, sí soy mexicano, o sea, soy hijo de español, italiana, nací en Puerto Rico, soy mexicano, porque comercialmente así se hizo la figura de Luis Miguel, aunque ha vivido más tiempo fuera de México que en México, pero es mexicano, y entonces sí le podemos decir que es algo así como el Sinatra mexicano, no porque Sinatra se haya encasillado en un género, sino porque todo lo que cantara Sinatra se escuchaba mejor en Sinatra que en cualquier otra... otro músico.
Ya sé, y duele decirlo, porque al final se apropió de música, pues que era del pueblo, o sea, que era música popular, pero ahí es cuando te das cuenta que una producción y tener a los mejores músicos que el dinero puede pagar puede hacer una gran diferencia. Y decir, ver a Luis Miguel en concierto, señores, es maravilloso.
Era.
Va a ser maravilloso.
Eso sí.
Va a volver a darlos. Y decir también que no eres mexicano del todo si no has visto a Luis Miguel en vivo. Lo dije.
Sobre todo porque ya no puedes ver a Juanga, ya no vas a ver a Vicente, ya no vas a ver a estos íconos y te queda Luis Miguel. Y lo más cercano a Luis Miguel pues va a ser Alejandro Fernández y está muy lejos de Vicente Fernández, muy lejos de Luis Miguel.
Ahora, A ver, antes de hablar de la tercera etapa musical de Luis Miguel, yo me tengo que... Este ha sido un podcast de confesiones, pero bueno, cuando uno migra y vive lejos de su casa, hay momentos mejores y momentos peores. Y hace como 2 años estaba, pues no sé, muy abrumada un día y me fui a una tienda muy conocida que se llama El Corte Inglés, que es como el Palacio de Hierro, Liverpool, lo que sea. Y estaba teniendo, de verdad, un muy mal día. Estaba extrañando muchísimo a la familia, los tacos, todo lo que uno extraña cuando migra. Y en eso me pusieron la Bikini en el sur.
Increíble.
Y, Pablo, o sea, es que de verdad, ustedes lo están escuchando, pero yo me estoy poniendo roja porque es que de acordarme me pongo colorada porque me puse a llorar. O sea, de verdad, como si se me hubiera muerto el perro. En medio del súper. Y una señora mayor se me acercó y me dijo, ¿estás bien? ¿Todo bien? Le dije, estoy muy mexicana. Y o sea, pero ¿qué clase de respuesta es esa, no?
Claro.
Mexicana. Y entonces como que lo pensó 30 segundos y me dijo, ah, y este es Luis Miguel, te recordó a tu casa, ¿verdad? Y me puse a llorar más. O sea, no sé si fue Luis Miguel, no sé si fue la Bikini, no sé si fue mal día, no sé si fue el poder de la música, pero me hizo, o sea, le puso limón en la herida de mi mexicanidad en ese momento. Como, lo siento mucho, pero ni Molotov ni Café Tacuba hubieran logrado desmoronarme así en el súper. O sea, fue Luis Miguel.
Eso tiene la música de Luis Miguel. O sea, eso sí tiene la música de Luis Miguel. Yo estaba escuchándolo.
Cuenta la verdad, cuenta la verdad.
No, es que yo no soy fan de Luis Miguel. O sea, nunca había escuchado tanto a Luis Miguel como este último año, debido a la serie, debido a pues a este podcast también. Pero hoy, mientras escuchaba uno de sus discos, no quiero equivocarme aquí, justamente sentí eso que tú sientes, y estando en México, estaba escuchando la canción de Entrégate.
Okay.
Y la estaba escuchando con audífonos. La neta es que yo no recuerdo haber escuchado con audífonos a Luis Miguel. Y cambia mucho, o sea, sí cambia mucho escuchar a Luis Miguel como en el carro, en tu bocina con Bluetooth en la alberca, ¿sabes? O sea, cambia mucho, o incluso en un antro. Y hagan ese ejercicio de tomar las canciones más melancólicas, nostálgicas, románticas de Luis Miguel con audífonos, unos audífonos que suenen, que los aíslen de todo, y entre los arreglos y la voz angelical que tiene Luis Miguel, es conmovedor. O sea, y Entrégate no es una canción de llorar, es una canción donde le está pidiendo obsesivamente a la mujer que se lo coja. O sea, sin embargo, la melodía y todo te hace vibrar muchísimo. Entonces, justo fue cuando te escribí y te dije, güey, es que este es un Whitney Houston y es y me conmueve mucho escuchar una canción de este tipo porque es absolutamente él y su voz lo que te provoca, pues si no el llanto, al menos que toque algunas de tus fibras.
No, a ver, yo conté mi historia porque sé que hace rato me reí un poco de ti y te dije, eres todo lo sentimental que yo no soy, qué pedo, Pablo, pero...
Tú eres una mentirosa, nomás que no lo aceptas.
No lo acepto y
esta,
tengo...
Esta Daria tiene mucho más corazón que la Daria de MTV.
No, a ver, tengo momentos de debilidad que, claro, el problema es que me río de todo, siempre estoy de buenas y cuando sale, sale y sale en un supermercado y en... ahí enfrente de, yo qué sé, de las aceitunas, me puse a llorar. O sea, vamos a ver, prefiero mil veces ser tú y decir, wow, la Whitney Houston, y tener este momento de introspección en tu habitación o en tu sala.
No, estaba en la chamba, estaba en un sillón así, y la gente estaba alrededor de mí. De repente se creó una burbuja, o sea, no estaba solo. Ahora, no lloré, pero de repente estaba conmovido, estaba así como, güey, ¿qué voz tiene este cabrón? O sea... ¿Cómo le hace? O sea, si yo hubiera tenido 15, 16, 17 años en la época de Luis Miguel, no sería el Pablo que soy hoy. O sea, definitivamente hubiera sido una influencia y si hubiera querido imitarlo, a lo mejor estaría lanzándome de diputado por algún partido, una cosa así, ya sabes, como con este perfil de mi reycito. Pero neta, entiendo ahora la influencia de Luis Miguel en mucha gente. O sea, apenas ahora, ¿sabes?
Decir... No sé, que Luis Miguel toca una fibra que también cuando lo ves en vivo, hay gente que lo describe como yo siento que voy a un concierto de Luis Miguel en el auditorio y que me está cantando a mí. Y ese es un sentimiento que la verdad el Auditorio Nacional tiene esa cualidad en general con los conciertos, que es un foro grande pero súper íntimo. Entonces, por eso... La gente muchas veces dice, pero ¿por qué Luis Miguel no hace fechas en el Foro Sol?
Ajá, o sea, claro.
No, porque lo que te está vendiendo es un momento de intimidad. Y lo más íntimo que va a hacer Luis Miguel es en el Auditorio Nacional, para que sientas que él te está cantando a ti, porque ahí está ese je ne sais quoi de su música, de su trabajo y de su personalidad, ¿no? Y del... Uf,
¿En qué momento nos convertimos en grupos del groupies de Luis Miguel, Mafer? O sea, ¿qué está pasando?
No, o sea, yo no es como que, o sea, lo voy a decir, no es como que escucho a Luis Miguel a diario en mi vida, pero carajo, o sea, si tengo un momento en donde quiero escuchar una canción romántica o sentirme en acá, güey, pues lo voy a escuchar, porque además yo ya tengo una edad en donde yo fui al Baby O y estaba esa misma noche Luis Miguel ahí. No va a decir que me enredé con Luis Miguel, ni mucho menos, pero vamos a ver, o sea, ya estaba treintón, cuarentón y yo quinceañera, pero yo viví esa... Estoy tirando todo. Hoy ha sido un día maravilloso. Pero ha sido todo, pues, mi época y si escucho, no sé, suave, pues sí que pienso en esas pedas en el Pacífico.
A ver, ese Luis Miguel tuvo fecha de caducidad. El Luis Miguel de que estamos hablando, de la voz, del estudio, de lo que uno podía escuchar en su calidad, en lo que podría llegar a ser como fenómeno, tuvo una fecha de caducidad. Y ahí es donde, pues sí es como dos, tres triste entender que las deudas que tiene Luis Miguel o los problemas financieros de Luis Miguel van a la par de la decadencia que fue ya su carrera. Es decir, creo que todo termina con México en la piel. Es el último gran disco de Luis Miguel, a pesar de que después vienen éxitos, vienen más covers, viene Navidad y lo que quieras, pero creo yo que sí tenemos al menos 15, 16 años sin que Luis Miguel nos haga sentir esto que estamos describiendo.
Se volvió un chiste de sí mismo. O sea... Yo creo que el Vortex comenzó cuando se arregló el
diente
entre los dientes. Uh-huh. Que ahí se esfumó algo, ¿no?
Es como el que Madonna nunca lo hizo, ¿por qué lo hizo Luis Miguel?
Exacto, es como el lunar de Enrique Iglesias, o sea, por...
Claro.
Lo quitas, o sea, es
como el cabello güero de Mónica Naranjo, pues así nació.
Sí, o sea, no te quitas lo que te caracteriza, pero no, a lo que me refiero es que se convirtió en una mofa de sí mismo y es un poco lo que le ha estado pasando a todos estos ídolos. Me atrevo a decir que la única excepción que se me ocurre es si acaso Julio Iglesias. Julio Iglesias hace cosas muy interesantes a pesar de su edad y es curioso porque, por ejemplo, Rafael, que es de la misma época, lo mismo que Luis Miguel, o sea, se convirtió en un chiste. Ana Torroja, que bueno, hoy en día, Ana, stop, o sea, para, deja de hacer ciertas cosas, no funcionan. O Miguel Bosé, ¿no? Pero creo que a todos les pasa, pero hay que saber envejecer con dignidad, como lo hizo Rocío Dúrcal en su momento, o no sé si a ti se te ocurre alguien más.
Es que pero... es que lo chistoso es que Luis Miguel no es tan viejo. Estamos hablando que Luis Miguel a sus 40... Estamos hablando que a sus 41, 42 años se le acabó la carrera.
Ya, pero estamos hablando de que tiene 40 años haciendo música. O sea, necesitas... no ser el chiste de, o sea...
Pues es que ¿cómo quieres? Si le reventó en el oído en Perú y entonces ya no pudo cantar. Es que justamente es eso. Mira, hablemos ya de la tercera etapa de Luis Miguel precisamente.
Uh-huh. Ok.
En esta etapa Luis Miguel llega, más allá de que tenga 25 o 30 años, llega a la parte más alta de la industria y lo podemos ver incluso con sus parejas, porque hasta me metí a investigar eso, ¿eh, Mafer? Hasta me metí a esos artículos de las 28 mujeres que han acompañado al Sol de México en su vida y podías ver claramente cómo el momento donde estaba con Salma Hayek, con Sofía Vergara y todas ellas, Mariah Carey era el mejor momento de Luis Miguel. Después apareció Araceli Arámbula.
Pasó de ser el Vogue a ser el TV y novelas.
Exactamente, sí, 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 tiene que ver, claro.
Sentido. Pero, a ver, decir que es curioso eso, o sea, estamos hablando de que lo mejor de su carrera y lo peor de su carrera suceden en la misma etapa y en el lapso de menos de 15 años. O sea,
menos, yo creo, menos.
Es grueso, ¿no? Es, o sea, es muy fuerte, no sé. Yo, la verdad... sí, hice un... quiero hacer una pausa y hablar de un productor slash colaborador slash compositor que, en mi opinión, marca la mejor época de Luis Miguel. ¿Te suena el nombre de Juan Carlos Calderón?
Claro, Juan Carlos Calderón, sí.
Juan Carlos Calderón es productor, es compositor, ha trabajado con gente así como Camilo Sesto, Amaral, Boyz II Men, Sin Bandera, Mocedades,
José José,
Serrat, Natalie Cole y Julio Iglesias, ¿no? También Rocío Dúrcal. Ahora, ¿qué canciones? Le compuso a Luis Miguel, pues está la canción que, perdóname, pero me puedes decir, no, Mafer, esa no es la mejor canción. Para mí sí es la mejor canción de Luis Miguel.
Ok.
La Incondicional.
Tú, la misma siempre tú.
Yo sé que esto va a causar muchísima controversia, pero para mí la condicional concentra todo lo que puede gustar. No sé.
Sí, 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 porque está entre todos los géneros que interpretó Luis Miguel, no es esa canción de bolero que se rescata y que recuerdas como en la voz de Armando Manzanero, como quieras verlo, sino que se la apropia totalmente.
Sí.
Es el himno de Luis Miguel. Y si tuviéramos que etiquetar a Luis Miguel entre el Mi Rey Fiestero y el Romántico, tendríamos que quedarnos con el Romántico. O sea, tendríamos que quedarnos con el Luis Miguel de traje cantándole a alguien y no el Luis Miguel dando el brinquito. ¿Me doy a entender?
Sí, totalmente. O sea, aunque me encanten otras canciones de él, la incondicional es que me derrota.
Sí, sí lo puedo entender, fácil.
Y pues no sé.
Pero no es, o sea, sí entiendo, pero no es el mejor momento de Luis Miguel, La Incondicional.
No, no es el mejor, esa es la cuestión.
Yo creo que la graba La Incondicional, pero La Incondicional dura una década, y entonces lo importante de La Incondicional es que te la toparas en un concierto, que te la toparas en un disco en vivo, que te la toparas en Siempre en Domingo. O sea, La Incondicional lo acompañó todo el tiempo.
La cuestión de La Incondicional es que vas a encontrar la fórmula de lo que se encuentra en las mejores canciones de Luis Miguel posteriormente. O sea, eso que te gusta de La Incondicional lo vas a encontrar en La Bikina, en Por Debajo de la Mesa, en Suave, en... O sea, tiene ese como... Es que es algo inefable, no puedo definirlo, pero ese sentimiento que te da...
Ese espíritu.
Sí, La Incondicional lo tienes en lo demás que puede catalogarse como lo mejor de Luis Miguel. Y esa cualidad es lo que estuvo persiguiendo durante mucho tiempo y, bueno, los últimos años no lo ha logrado demasiado.
Y yo me voy a trasladar también ya en la tercera etapa, tirándole como a finales de los noventas. Estaba yo diciendo justamente de que el Luis Miguel de la farándula, ¿no? Ya después de haber cantado con Frank Sinatra, ya después incluso creo de haber, o en el momento después de haber hecho la canción para El Jorobado, que también es un momento importante como para ponerlo ahí en, pues ya lo agarró Disney, ¿sabes? Ya es parte de un soundtrack. Eso es lo que vemos.
Phil Collins, ¿no? Ya,
exacto, es que sí. Lo que sucede el día de hoy ya con Natalia Lafourcade y con Carlos Rivera y eso, pues, no tiene nada que ver con lo que pasaba con Luis Miguel en ese entonces con El Jorobado. Aunque Kalimba ya había aparecido en la música del Rey León, pero bueno, esa es otra historia. Yo quiero resaltar los músicos que rodeaban a Luis Miguel, porque yo cuando estaba escuchando ahora la música, entre más avanzaba en la discografía, notaba un mejor trabajo de estudio. Naturalmente, okay, tenía que pasar. Y es aquí donde viene la conexión con el señor Mark Ronson.
A ver, échamelo.
Si el día de hoy yo fuera Luis Miguel, le diría al señor Mark Ronson que hiciera mi disco. El estilo que tiene Mark Ronson, en gran parte, es la admiración que tiene por Quincy Jones, ¿no? A tal grado de que fue su suegro por un momento. Imagínense estas conversaciones de Quincy Jones y Mark Ronson en la sobremesa y decirle a Rashida Jones, aguántame tantito, quiero platicar con tu papá. A ver, señor, ¿y usted cómo estaba produciendo a Michael Jackson? Platíqueme un poco esto, ¿no? Pero ese nivel de Quincy Jones, que para mí es el mejor productor de toda la historia, ¿no? Y después pones a Rick Rubin si quieres, pero yo pongo a Quincy Jones y luego pongo a Rick Rubin.
Ok, te lo concedo.
Los músicos que acompañaban a Luis Miguel en el estudio eran músicos que trabajaban con Quincy Jones. Ahí te va. En el disco Amarte es un placer, estaba un bajista de nombre Jerry Hay, que para que te des una idea, fue el bajista o un arreglista dentro de la grabación de Rosana de Toto. ¿Ok?
Ok.
Estaba Dan Higgins, saxofonista, que para que te des una idea, es el güey que hizo el sax del intro de Los Simpsons.
Sí,
¿no?
¿De quién es? Sí.
Estaba Paul Jackson Jr., que es guitarrista que trabajó en Thriller o que ha trabajado en Bad de Michael Jackson, con Elton John, y que apareció en el Random Access Memories de Daft Punk. Estaba este baterista, que no recuerdo el nombre, que trabajó con Frank Zappa, con Eric Clapton, y que es el baterista incluso que aparece por ahí trabajando con Gustavo Cerati en Tráeme la Noche, que es este tributo a The Police. O sea, vean la calidad de los músicos que tenía en el estudio este Luis Miguel. No creo que hayan girado con él, pero si giraron, pues bueno, no tengo idea. Pero al final de cuentas, el sonido de Luis Miguel se estaba acercando a la crema innata de la mejor producción que podía hacerse en Los Ángeles. Porque además grababa en Los Ángeles. Yo creo que sí es muy distinto que ahora se grabe en cualquier parte del mundo y en Los Ángeles en ese momento. Entonces, imagínate que Luis Miguel tuviera un revival, pero que supiera adaptarse a las circunstancias del día de hoy. Y en la música de Luis Miguel de esta etapa, así como hablamos de estas producciones, hablamos de sonidos muy similares o muy apegados a lo que puede ser un James Brown, un Kool & The Gang, un George Michael, un Jamiroquai, unos un Robbie Williams o hasta unos Backstreet Boys. O sea, esa era la capacidad que tenía Luis Miguel a nivel musical. Yo escucho ahora Hon o escucho ahora otro tipo de soul como muy londinense y tiene mucho de lo que pudo haber sido Luis Miguel. Entonces, a mí esa parte que tuvo Luis Miguel ya a nivel de producción se me hace lo más cabrón de su carrera. Independientemente de dónde llegaron sus hits, creo que a finales de los 90s estaba rodeado de la mejor clase de músicos que se podía tener en el estudio.
Creo que el secreto de tener un revival de Luis Miguel es que no haga la música que cree que hoy en día quieren escuchar las cincuentonas o sesentonas. O sea, que se crea el hecho de que ha tenido una serie exitosa en Netflix, que está llegando a nuevas generaciones, que es el artista más escuchado en el mundo, está en el número 409 de todos los artistas que hay en Spotify. O sea, vamos a parar un minuto y vamos a pensar lo que eso significa. Que es un chingo. O sea, vamos, porque Luis Miguel no tiene música en inglés.
Claro, claro, claro.
El inglés al final es el idioma universal. O sea, en inglés te escuchan en África, en Zimbabue, pero también te escuchan en Japón, en español.
Fíjate, no había pensado eso y creo que eso... Ves ahora un Enrique Iglesias, un Ricky Martin, una Shakira, y su éxito tiene que ver eso. Tiene que ver el salto que dieron con el inglés.
Claro.
Nunca se los ganaron con el español.
Totalmente. O sea, sí, Jennifer López, o sea, por eso también la música de Bad Bunny, regresamos a lo mismo. Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, pues sí. Uh-huh. Pero es que el hecho de que Bad Bunny solo cante en español, como Luis Miguel, y esté rompiéndola como lo está rompiendo.
Perdón, pero además es música que se podría cantar en inglés.
Totalmente. O sea
no es de que no cante en inglés porque canta mariachi. No, pues un mariachi en inglés no mamen. Pero canta música pues, de Whitney Houston, de Michael Jackson, de Frank Sinatra, y la tropicaliza en español.
Total. Entonces, Yo creo que, o sea, si Luis Miguel... Ojalá tenga esa visión. No pedimos un disco. Tres canciones bien hechas, tres canciones que tengan esa cualidad de romántico que tanto nos gusta, pero que al mismo tiempo nos suene como algo que solo nuestra mamá va a escuchar. Es decir, el estilo de música que hace Adele, porque Adele le gusta a las chavitas de 15 años y a las señoras de 75.
¿Bublé?
¿Bublé? Existen, hay gente ahí fuera. ¿Que lo puede hacer Mark Ronson? Sí, pero estoy segura que hay otros productores. La cuestión va a ser él mismo, como artista. ¿Cómo se va a querer reinventar después de esta serie? Que yo espero que...
Y es que además la gente con la que trabajaba ya se murió. O sea, no es ni siquiera como que un capricho nuestro, güey. Ya no puedes trabajar con la misma gente, ¿sabes?
Quiero decir que Pablo dijo esto y estaba yo tomando agua y por poco me ahogo.
Ándale. Pero es que sí.
¿Qué forma tan cruda de decirlo? O sea, claro, pues sí, ya enterramos a...
¿Qué vas a hacer? Ah, ya trabajé con Manzanero. ¿A quién me van a traer ahora? ¿A los de Rake? O sea, ¿se va a creer el papel de la serie el güey de Rake o qué?
Por Dios. A ver, Luis Miguel... puede reinventarse. Luis Miguel ha roto todo cantando solamente en español. Y Luis Miguel une a los mexicanos, pero me atrevería a decir que a los hispanohablantes. Y al final del día, yo espero que esta serie le haga ver esa cualidad que él puede rescatar y que volvamos a tenerlo de gira. O si no de gira, que toque donde se le dé la gana y nosotros lo vamos a ver. O sea, yo si me dijeran que va a tocar solo en Barcelona, voy a Barcelona, güey. Que lo dudo, porque usualmente viene a Madrid, pero bueno. Ese sería el nivel de commitment. Y no soy fan from hell de Luis Miguel, pero me interesaría verlo ahora después de todo esto, que quiero pensar que por lo menos ha hecho un examen de conciencia y... está aceptando donde lo ha cagado, no al 100%, porque no podemos pedirle eso a un ególatra como él, pero creo que sabe que le ha fallado a sus fans y que necesita regresar o desaparecer completamente.
El intento de México por siempre fue un muy mal intento. O sea, el disco que sacó de Mariachis hace 4 o 5 años fue un muy mal intento de regreso porque quiso hacer otro México en la piel, pero le quedaron ya muy lejos estas canciones. Sería muy triste ver otro intento de mariachi. O sea, yo lo que sí te puedo decir que si el regreso, el revival de Luis Miguel es otro de mariachi, ya está muy ocupado ese mercado. No es su mejor disco. Es decir, está padre por esta onda de sentirse mexicano, pero yo ya no lo quiero ver vestido de charro cantando. Yo no lo quiero ver así porque que me toque 3 canciones cuando sea después del encore y salga el mariachi. Pero no quiero conceptualizar el futuro de Luis Miguel en... Porque al final, creo que el cantante regional, el cantante del ranchero, sí tiene que tener algo más que la voz. Y esa presencia, esa actitud, Luis Miguel, sí se ha... se ha como...
Desvanecido.
Desvanecido, ha mutado a algo que tiene que parecerse más a lo que hizo Sinatra al final de su carrera. A lo que hizo José José al final de su carrera. Y no lo que está haciendo ahora Alejandro Fernández.
Que eso es curiosísimo que lo menciones, porque pensando así en cómo me gustaría ver un regreso de Luis Miguel, una de las cosas que barajé, que ya sé que nunca va a pasar porque él nunca va a compartir micrófono ni escenario con nadie, pero me encantaría ver algo así como el tributo o los duetos que hizo Frank Sinatra, que por cierto Luis Miguel participó. Me encantaría ver a Luis Miguel tener duetos con... gente joven o gente de otros géneros.
Como lo hizo Juanga. El último legado de Juanga es como conectó con las nuevas generaciones.
Sí, y o sea, me encantaría escucharlo con...
La Furcade.
Con La Furcade. Me gustaría escucharlo, ¿por qué no con Nodal? Chingue su madre. No sé, estoy segura que
nomás con las Hash no, ¿verdad?
No.
Ok, bueno, no. O sea, no nos vayamos a ir a ese tipo de discos de Patti Cantú, de las Hash, de Mario Sandoval. Y la verdad es que también hay que poner a músicos que estén a la altura en la trayectoria, ¿no? O sea.
Pero, ¿por qué no pirarnos un poquito y decir León Larregui y Luis Miguel, güey?
Y yo te iba a decir Rubén Albarrán, pero bueno.
¿Qué sale? No sé.
Escuchando alguno de los discos, sentía un poco también como Café Tacuba. Podía hacer algo con Luis Miguel. De repente decía, güey, esto lo puedo escuchar con Café Tacuba y metes allá a Luis Miguel y está poca madre.
Güey, si los de Café Tacuba tienen la jeta de decir que Luis Miguel no les influenció, yo los mato. O sea, sí, no. Que no sé, o sea, puedes negar muchas cosas, pero está ahí. Pero sí que me gustaría ver eso, o sea, y ni siquiera es de, oh, me estoy muriendo y por eso necesito hacer un disco de duetos. No, es... Trata canciones que igual y todo el mundo conoce que tú hayas hecho, pero deja que otros le metan lo suyo.
Miguel Bosé. Miguel Bosé ha vivido de esto los últimos 20 años y lo ha hecho bien.
Sí, o sea, por ejemplo, la canción de Morena Mía, que creo que la hizo con...
Con Julieta Venegas, es un rolón, ¿no? Es una gran versión.
Es muchísimo mejor que la original, o sea...
Pero lo más valioso, Mafer, no es la versión. Lo más valioso es que la nueva generación de músicos y de fans lo conozcan, porque ahora escuchas Morena Mía cantada por Girl Ultra y te das cuenta de cómo la canción, que no es el gran hit de Miguel Bosé, va trascendiendo y se va va tomando otras versiones. Eso le tiene que pasar a la música de Luis Miguel.
Total. Entonces yo salgo muy decepcionada de la segunda temporada, pero con vistas a qué va a pasar en la tercera. Sé que ya está grabada, sé que ya sabemos que hay una Mariah Carey ahí en la vicinidad. Sabemos que estaba en negociaciones, pero no sabemos cómo terminó todo eso, porque Araceli Arámbula quería control absoluto de cómo trataban a su personaje.
Ay, mi chule, sí. Mi crush de la adolescencia.
Eso no lo digas.
Pablo. ¿Por qué no? Soñadoras, la chule era la chule.
Ay, qué oso, o sea, por favor.
Seguramente te gustaba a ti Eduardo Verástegui o Kuno Becker, eso es peor, así es que no me vengas.
Kuno sí.
Ah, pues ve, lo mismo.
Pero luego lo conocí en vivo y fue como, Kuno no. bueno, pero yo sí quiero ver qué va a pasar, porque creo que vamos a ver lo más alto de Luis Miguel y lo más bajo de Luis Miguel en una misma temporada. Eso va a ser...
Vamos a ver a Luis Miguel.
Vamos a ver a Luis Miguel.
Es el regreso, es el regreso perfecto para Luis Miguel, ¿eh? Aparecer al final así en un episodio, así como el Mandalorian. No sé si viste Mandalorian, así como el final de Mandalorian. Así un poquito, ¿no?
Hay que decir que él aparece en el primer episodio de Luis Miguel.
Sí.
Pero sí, quiero ver qué pasa. Yo subestimé muchísimo a Diego Boneta como Luis Miguel y me tengo que disculpar. Sé que Diego Boneta no va a escuchar esto, pero perdóname, Diego, pero lo haces brutal y cantas bien. Te han puesto un chingo de autotune y se nota.
Y está muy bueno, muy bueno.
O sea. Pero los arreglos están terroncísimos. Sé que el encargado de hacer todas estas nuevas versiones para no tener que pagarle a la discográfica corrió a cargo de Kiko, quien le dio a Luis Miguel. Él lo ha mantenido muy cercano.
Sí.
Y todo eso ha salido perroncísimo, pero sí, me disculpo con Diego Boneta porque yo lo subestimé y ha sacado...
Diego Boneta es J-Lo interpretando a Selena.
Total.
Va a haber un antes y un después en la carrera de Boneta.
Total. Lamentablemente igual y creo que lo vamos a encasillar, pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo, no lo sé. Uh-huh. Y también... decir que ya estoy harta de ver a Camila Sodi, que ni al caso porque está interpretando a Erika.
Yo iba a decir una guarrada, pero bueno, me la guardo.
Ya, ya sabemos qué pasa. A ver, hay que decirlo.
Nos devolvieron el favor que les dieron a ustedes con Diego Boneta.
Favor, dicen estos. A ver, decirlo, Camila Sodi es como Maribel Verdú y Marta Higareda. No hay cosa que hagan o producción que realicen en donde no enseñen las tetas. O sea,
y yo la he visto una vez en vivo y la estaba enseñando. A ver, fíjate, tú me acabas de criticar porque digo, nos devuelven el favor, dicen estos. Y luego sale acá la doble moral de Mafer enseñando las tetas. Bueno.
No, pero es que...
Entonces, ¿dónde empieza el feminismo y dónde el derecho de hacer lo que quieran con su cuerpo, Mafer?
No es eso, es a veces la gratuidad de la circunstancia, o sea, es como...
Es como ver a Thor en las películas de los Avengers, no hay necesidad de que se quiten la camisa, o a este Momoa como Aquaman, ¿por qué tienen que ir siempre sin camisa? Lo mismo pasa con Camila Sodi.
Bueno, pero o sea, es la gratuidad de que... Yo no tengo nada en contra de, obviamente, que se desnuden en el cine, pero que haga sentido. O sea, ya el personaje de Camila Sodi en la serie no hacía sentido porque, no, ese noviazgo ya estaba más que muerto en aquel entonces y no sé si era porque no querían hablar de Daisy Fuentes, Daisy no se habrá dejado o Salma no se habrá dejado, no tengo ni puta idea, pero ya era como... Ay, por Dios. Pero bueno,
supongo... Escuchen a ella y al muerto, por favor, si están escuchando. Escuchen a ella y al muerto para que escuchen el proyecto musical de Camila Sodi, que duró nada, que aparece de vez en cuando, pero está padre jugarle a eso.
Ay, esa señorita. Bueno.
¿Qué tienes contra Camila Sodi? A mí se me hace una mujer muy chula.
No, es súper guapa. O sea, ¿quién seré yo para criticarla? No chingues.
No es la más talentosa, pero a mí se me hizo cumplidor su papel. Se me hizo peor. Yo estaría criticando a Juanpa Zurita, no a Camila Sodi.
Bueno, pero es que también las expectativas que podrías tener con Juanpa Zurita.
Sí, pero cuenta el tiempo en pantalla, y aparecía nada más atrás ahí parado, sí. Ahí no parado, Juanpa Zurita. Miki, llévame. No, Miki, por no, acá. No. Miki, por allá.
Dice güey. No tengo nada en contra de Camila Sodi, tengo algo en contra de que hayan hecho a su personaje como lo expandieron como un chicle para cubrir las carencias de que no podían hablar de las demás novias de Luis Miguel porque les hubieran caído demandas ultramillonarias que lo hubieran endeudado de nuevo. Entonces,
¿cómo se llama el papá de Camila Sodi? Bueno, de la actriz, de la personaje de la vida real, de esta Camil.
Sí, sí, Camil. De hecho, Jaime Camil es su medio hermano.
No,
ella es Erika Sortre.
Pero el papá, ¿cómo se llama?
Ay, Pablo, que no me leo el TV
novelas. Es que no quiero equivocarme, pero si es así, me va a dar mucha risa. A ver.
Eso es como, a ver, ¿cómo le ponemos a Cristian Castro en la serie?
No, es que no. ¿Cuál es? Es que yo, ¿por qué me estoy enfocando en el papá? En la mamá. Es que qué güey soy. En la mamá. ¿Cómo se llama la mamá?
No sé.
Se llama Tony Starr.
Ay, por Dios. Lo bueno es que la que ya está a la 1 a.m. soy yo. O sea.
Pero está perrísimo que se llame Tony Starr. Es que es gran personaje, Tony Starr. Así. Lo hubiera interpretado. Imagínate que lo hubiera interpretado Robert Downey Jr.
Bueno.
Sería un gran guiño. Bueno, ya, perdón.
Vamos a centrarnos.
Ok.
Vamos a tener que hacer un episodio de Marvel de alguna forma porque veo que andas ahí chucuchú. Pero bueno. Vean la segunda serie, bueno, más bien la segunda temporada, si no es para la segunda temporada, si no es por otra cosa, porque lo que se viene en la tercera, musical y personalmente, es lo más definitivo de Luis Miguel.
Yo les diría, escuchen un chingo de Luis Miguel, vale la pena quitarnos ese prejuicio con el que, sobre todo si crecimos con Luis Miguel, quitémonos el prejuicio de que es música de antro, que es música fresa, que es música de Mis Reyes. Escuchen sobre todo la producción que puede llegar a tener la música de Luis Miguel y sus discos. Y ahí está entonces el playlist, lo pueden encontrar como Luis Miguel, las otras, o sea, las otras canciones. Y pues procuré que no fueran sencillos, aunque sí hay una que otra canción que dice, oye, pero esta sí fue muy popular, sí. Pero yo me centré mucho en que se escuchara que la instrumentación y que la parte musical, más que lo que aporta Luis Miguel, dijeran, güey, esto suena muy bien. Entonces, ahí está ya, por si lo quieren escuchar el playlist. Y, por supuesto, seguir escuchando un par de clavados. Yo creo que tenemos que despedir esto porque deben de ver la cara de Maffer. Ya está así como... En cualquier momento se va a quedar dormida y no va a poder yo cortar este. Le voy a tener que marcar o algo.
Estaba pensando en que si estabas enamorado de la Chule y te gustaban Toñadoras, voy a despedir este podcast diciendo que hay que escuchar el playlist que hizo Pablo porque está hiper increíble, güey.
Bien, me gusta.
Para que vean que sí soy niña fresa chilanga, solo que se me ha quitado un poquito.
¿Cuál era tu personaje favorito, Soñadoras?
La de pelo chino. Era la principal, como la que nadie quería al principio.
¿Angélica Vale?
Sí, ella me caía bien.
¿En serio?
Bueno.
¿La bulímica?
Puras
hijas. Güey, yo no estoy. A ver, ese era su personaje, no estoy diciendo ninguna mentira.
Bueno, pues sí, era bulímica y tenía un montón de pedos. Pero ¿qué te voy a decir? La Chule, no.
La Chule. La destrozó la de En las vías del amor. Esa novela no me gustó nada, su personaje.
Dios mío, es que ya.
Vaya.
Bueno, señores, si están por aquí todavía, por favor, díganos qué opinan a través de redes sociales. Queremos leerlos, sobre todo con este episodio que seguramente va a causar mucho hate. Dense una vuelta por el podcast de Romina Pons y Luisa, el After, para saber más del fact-checking sobre la serie. Y nada, ya nos vamos.
¿Vuelvo a hacer mi pasito?
Sí, por favor.
Esto que acabas de escuchar es un par de clavados. Nos puedes escuchar en Apple Podcasts y también en Spotify. Comparte y califícanos. Queremos saber de ti. Estamos en Twitter en @mavsoldtheworld y en @pabloj con B chica. ¡Adiós!